¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es miércoles, último día ya de este mes de julio. Se nos ha ido muy rápido, pero eso significa que muchos trabajadores estrenan hoy sus vacaciones. Si nos escuchas desde el coche, con maletas incluidas o simplemente porque regresas del trabajo a casa, precaución al volante siempre, pero más en días como hoy, cuando se producen en torno a 3 millones de desplazamientos, según las estimaciones de la DGT. Nosotros, el equipo de Madrid Trabaja, te vamos a acompañar durante los próximos 57 minutos hasta las 4 de la tarde y, como es habitual, los miércoles nos centramos especialmente en el empleo público. Vamos a hablar del aumento de las plazas de MIR, de los médicos internos residentes, para este año 2020. Es un 10% más de las plazas disponibles en 2019. También nos acercamos hasta el sur de la Comunidad de Madrid, a Fuenlabrada y a Móstoles, para conocer los detalles de dos ofertas que te pueden interesar. ¿Y recuerdas a Sandra, esa joven madrileña que se presentaba este año por primera vez a las oposiciones para maestros aquí en la Comunidad de Madrid? Pues vamos a hablar de nuevo con ella para saber qué tal le ha ido, porque ya ha concluido el proceso. Para ella y para el resto de opositores ya tienen las notas y, por lo tanto, ya saben si han aprobado o no. Y lo más importante, no ya aprobar, sino saber si tienen esa deseada plaza. Por supuesto, no faltará el comentario de nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Todo hasta las 4 de la tarde en esta sintonía, en la de Onda Madrid. Madrid Trabaja. Comenzamos. Y como cada día lo hacemos este miércoles, con ofertas de empleo que te pueden interesar y con la compañía y la atención de Adela Portela y de Sofía López, comenzamos con una oportunidad para instaladores de ascensores.
Es necesario contar con experiencia previa de al menos un año como instalador y montador de ascensores. También se pide el carnet de conducir para desplazarse al lugar de trabajo. La jornada aquí es completa y el salario se va a determinar en la entrevista.
15 vacantes para monitores de sala en parques de ocio que trabajarán en Móstoles.
Trabajarán en parques temáticos de camas elásticas y trampolines. Tendrán que realizar diversas funciones como velar por la seguridad de los clientes, controlar los turnos de acceso y el tiempo de salto, apoyar y vigilar al cliente durante su estancia y controlar que se cumplan las normas de seguridad del parque. Es necesario tener la titulación en animación de actividades físicas y deportivas. La fecha de incorporación es en septiembre.
Me gusta a mí esta oferta. No sé si como cliente o como supervisor, pero yo creo que tendríamos que ir a Móstoles a saltar en las camas elásticas, ¿no? A ver quién salta más.
Venga, hecho.
Javi Peña no creo, ¿eh? Como se le dio de bien lo de matar zombies, ¿verdad? No se le dio nada bien. Bueno, continuamos con esas ofertas porque se necesitan médicos para trabajar en una piscina municipal en Arganda del Rey.
Pues sí, y en este caso no es necesario tener experiencia previa, pero sí que es imprescindible estar licenciado en medicina y contar con el seguro de responsabilidad civil individual y la colegiación profesional. Se trata de un contrato de sustitución durante el verano y el salario es de 2.025 euros.
Se buscan también manipuladores de cocina fría en San Fernando de Henares.
Es imprescindible contar con experiencia previa en el sector de la restauración y la hostelería. Los candidatos se dedicarán al manipulado, corte y preparado de productos de cocina fría. Se ofrece un contrato temporal de 35 horas semanales.
Y nos vamos hasta el exterior. En este caso aterrizamos en Irlanda porque busca 30 farmacéuticos.
Que se van a encargar de brindar un servicio de dispensación segura y eficiente a los clientes, garantizar la entrega de medicamentos, interactuar con otros profesionales de la salud y gestionar los envíos mensuales a las juntas de pago. Se pide contar con al menos 3 años de experiencia, tener la titulación en farmacia y, por supuesto, un buen nivel de inglés. Lo que se ofrece es un contrato indefinido con un salario de entre 67.000 y 70.000 euros anuales.
Lo decimos bien, 67.000 o 70.200 euros anuales, que no está nada mal. Bueno, pues si te gusta esta última oferta para trabajar en Irlanda o las anteriores para trabajar aquí en la Comunidad de Madrid, ya sabes lo que tienes que hacer: visitar la página web de Telemadrid, Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están subidas todas las ofertas de este 31 de julio, último día ya del mes, miércoles. Thank you. Y lo anunciábamos al comienzo del programa porque es una de las noticias que deja esta semana. Ya se conocen el número de plazas que se ofertarán para el año 2020 para los MIR, para los médicos internos residentes, y la cifra, algo más de 7.500, supone un incremento del 10% con respecto a las ofertadas durante este año 2019. También hay cambios en el examen, tanto en la duración como en el número de preguntas. De todo ello vamos a hablar con Gracia Álvarez, que es secretaria federal de UGT en el ámbito sanitario. Gracia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son en total 7.512 plazas para el año 2020, ¿verdad? Es un aumento de en torno al 10% con respecto a las plazas que se ofertaban este año. Es una buena noticia, podemos decir, ¿no?
Sí, es una buena noticia. Bueno, nosotros como sindicato y como UGT, el aumento de una oferta de plazas de trabajo pues siempre es bien recibido. Aquí en el tema de los médicos y, bueno, en tema sanitario, pero médicos sobre todo, que se habla de la escasez y la problemática, pues muy bien recibido.
Decías además eso, ¿no?, que es bien recibido, pero además, porque si no tengo entendido mal, hacía ya varios años que no había un aumento de plazas de MIR, sobre todo también en todas las comunidades autónomas, ¿verdad?
Sí, hubo un pequeño aumento el año anterior, pero este año el aumento ha sido considerablemente más importante. Hay comunidades como Baleares, por ejemplo, que aumentan la oferta en un 39%. ¿Vale?
También aumenta, sobre todo, especialmente en dos especialidades, tanto en la medicina de familia, ¿verdad?, como en pediatría. Sí. Además, son dos especialidades que han estado en boca de todos, ¿verdad?, porque recientemente había reivindicaciones por parte de los sindicatos, ¿verdad?, porque al final, y de los profesionales sobre todo, porque son dos especialidades que tienen muy poco tiempo para atender a los pacientes.
Ha habido reivindicaciones en ese sentido del poco tiempo, pero una problemática que hay ahí, que también se ha estudiado, es la edad tan elevada de estos dos colectivos, donde se prevén un número de jubilaciones importantes, que incluso a pesar de ser una buena oferta de plazas, no es todavía suficiente para dar cobertura a esto. O sea, se está pensando, digamos, desde el Ministerio, no solo en el problema actual, sino en lo que pueda ser un futuro problema con las jubilaciones en un plazo de 5 años, donde estas especialidades van a ser todavía más deficitarias. De manera que, si bien es un avance, bueno, pues es una forma de empezar a caminar, pero es insuficiente.
De hecho, te quería preguntar también por eso, porque según los propios datos del Ministerio de Sanidad, ¿verdad?, estas dos especialidades, digamos que más de la mitad de los médicos tienen una edad superior a los 60 años, por lo tanto la jubilación, claro, está ya muy próxima.
Esa es la cuestión, que la jubilación está próxima y que hay que cubrir esos huecos. Ahí se viene arrastrando también la falta, no solamente en medicina de familia y en pediatría, sino en todo el ámbito de la sanidad pública. Se viene arrastrando todo el tema del límite de las tasas de reposición, que ahora mismo con las OPEs de estabilización se está empezando tratando de revertir, pero aquí lo importante y lo fundamental es que quiten esas tasas de reposición, incluso que en un determinado momento se puedan convocar plazas por encima del número de las personas que se jubilan o que abandonan el sistema público, entre otras cosas porque el envejecimiento de la población es cada vez mayor. Y esto pues nos da más patologías, más cronicidad en las personas, y que las personas, cuanto mayores somos, en algún sentido más necesitamos del apoyo de la sanidad.
Por lo tanto, podemos decir que esta tendencia que se marca para el año 2020 debe continuar durante los próximos años también.
Pues yo creo que sí.
Que es una buena noticia para todos, pero en especial también para los futuros médicos, los que están ahora terminando la carrera, ¿verdad?
Para los futuros médicos y también para el resto de profesiones sanitarias que están, claro, porque también aquí ha habido un aumento importante en enfermería, que es una profesión también, digamos, clásica dentro de la sanidad, pero hay otros colectivos como psicólogos, biólogos, químicos, físicos, farmacéuticos, que tienen, y químicos, que tienen ahora cabida con menor número de plazas, pero dentro del Sistema Nacional de Salud, porque también dan cobertura con su conocimiento a algunas de las necesidades que tiene el sistema, aunque sea un apoyo, digamos, diferido, porque no es que un químico o un biólogo a lo mejor te trate directamente, pero hacen una aportación al conocimiento del ámbito de la salud, pues muy importante.
Fundamental, ¿no? Claro. Gracias. Además de este aumento de las plazas, se ha anunciado que va a haber cambios, ¿verdad?, en el examen para los médicos internos residentes. Antes de ir con esos cambios, me gustaría que nos explicases, a mí y a los oyentes, en qué consiste el examen para ser MIR.
Bueno, pues son unas preguntas que tienen que contestar. Hasta ahora eran 225 preguntas que contestaban en 5 horas y el cambio que se produce son 175 preguntas. Y el tiempo para la respuesta de las preguntas no se modifica porque va a ser 4 horas. Entonces, aquí esto es una respuesta también a una demanda de los propios estudiantes a una disminución del tiempo del examen. O sea, que en principio es algo que también es bienvenido, puesto que es una respuesta a una demanda que pedían.
Además, es un examen que tengo entendido que realizan los médicos, los recién graduados, ¿verdad? Prácticamente lo preparan nada más acabar la carrera, que ya es dura de por sí.
Lo preparan nada más acabar la carrera e incluso si alguno estuviera aquí presente nos diría que lo empiezan a preparar en el último año de carrera, muchos de ellos. El examen es en enero y la incorporación al MIR es en junio. Entonces ya están, aunque ellos terminan en junio del año anterior, es decir, que los que hayan terminado en junio o septiembre de este año 2019 se examinarán a primeros de, o sea, en enero del 2020.
Claro.
Pero lo suelen, es muy importante para ellos y lo suelen preparar, incluso ya te digo, antes de terminar la carrera, porque saben que es, bueno, la piedra fundamental y que es lo que les va a permitir especializarse pues en lo que les guste o tengan mayor interés.
De hecho, yo creo que puedo contar una anécdota de una amiga que estudió medicina, que ya está trabajando como MIR y se graduó ella un jueves, creo recordar, y me decía, no, el sábado ya estoy de nuevo en la biblioteca estudiando para el MIR. Y yo pensaba, por ejemplo, yo periodismo, digo, bueno, yo es que disfruté bastante después de terminar la carrera, lo celebré bastante, y ellos no tienen tiempo casi.
No tienen tiempo. Hay que pensar que medicina es formar un médico nos cuesta 11 años, 5 de residencia más los 6 de la carrera. Y realmente, desde luego, el verano de que terminan a la preparación del MIR se quedan sin él. Vamos, se quedan sin él, que tienen que dedicarlo a estudiar.
Y es que de la nota que saquen, ¿verdad?, depende tanto la especialidad que pueden elegir como el destino, el punto de España en el que van a trabajar.
Claro, depende sobre todo el número que saquen les da derecho a una elección. Entonces, a elegir ellos lo que quieran. Hay especialidades que son muy demandadas y otras que no son tanto. Entonces, cuanto un número más bajo tengas, o sea, mejor dicho, cuanto mejor nota tengas, que quedes de los primeros para la elección, pues puedes escoger entre más cosas, si no luego ya te quedan las posibilidades limitadas. Y luego dentro de la especialidad que elijas, pues hay centros a lo mejor que son más punteros y a la gente le interesan más o tiene circunstancias personales y prefiere elegir a lo mejor otro centro menos pero que le viene mejor. Eso ya ahí depende de cada uno, pero desde luego el número que saquen es muy importante, quedar en los primeros en la lista para tener más capacidad de elección.
No extraña, por lo tanto, que antes incluso de terminar la carrera ya estén preparando ese examen porque se juegan mucho, en definitiva.
Sí, sí, porque la gente que no, cuando no se aprueba el MIR y no tienes la especialidad, el ejercicio de la medicina, bueno, se van derivando a veces hacia otros trabajos y otras, porque les cierra desde luego la puerta al sistema público.
¿Y pueden intentarlo al año siguiente si no aprueban ese año?
Sí, pueden intentarlo. De hecho, yo conozco a alguna persona que ha sacado un MIR, ha elegido una especialidad, ha llegado a la especialidad, ha estado 4 meses y ha dicho, esto no es lo mío, me he equivocado. Y se ha ido, ha vuelto a preparar el MIR, o sea, se ha vuelto a presentar.
Vuelve a la casilla de salida, digamos, ¿no?
Exactamente, y ha elegido otra especialidad en la que está pues mucho más contento y se siente satisfecho. Pero bueno, rectificar es de sabios y si a los 4 meses te das cuenta de que no es lo tuyo, vale más rectificar.
Eso es, porque
que
al
no
final es
en algo que no
toda la vida por delante.
Pues sí, son estudios, como te decía antes, 11 años de estudio significa que tú es muy difícil que cambies de profesión después de haberte pasado tantos años estudiando. Y es una profesión pues muy vocacional. Todas las profesiones sanitarias y como las profesiones que son de ayuda a las personas y tienen ese componente de apoyo, de ayuda a los demás, tienen una parte vocacional muy importante.
Oye, Gracia, y te quería preguntar, ¿la Comunidad de Madrid es un buen destino para comenzar?
Hombre, la Comunidad de Madrid tiene centros muy punteros en el centro, y entonces es el centro del país y ahí yo creo que sí, que es un buen sitio para combinar. Madrid tiene sus pegas de la distancia, del tamaño, de sus cosas, pero depende también de los gustos y del interés de cada uno. Habrá quien a lo mejor prefiera una ciudad más pequeña o más manejable, aunque no sea pequeña, y quien prefiera desde el punto de vista de vivir en una ciudad grande como Madrid, y desde luego que tiene hospitales muy punteros y servicios, bueno, que están un poco en lo último, así que...
O sea, que podemos decir que es uno de los destinos más cotizados, ¿no?, a la hora de elegir.
Es bastante cotizado a la hora de elegir. Pues es bastante cotizado.
Nos quedamos con ese aumento de plazas, también con esos cambios en el examen, que pasa de 5 a 4 horas, pero se recortan también el número de preguntas. Gracia Álvarez, muchísimas gracias por atender la llamada. Es la secretaria general de UGT en el ámbito sanitario. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Pasan 21 minutos de las 3 de la tarde, seguimos aquí en Madrid Trabaja y es momento de acercarnos al sur de la Comunidad de Madrid. La primera parada es en Móstoles porque, como es habitual los miércoles, queremos darte algunas claves de estas últimas convocatorias que hemos dado en el programa. En este caso nos detenemos en las 6 plazas para bomberos conductores del Cuerpo de Bomberos de Móstoles. Nos atiende Alejandro Martín, que es concejal de Transición Ecológica y de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, muy buenas tardes.
Ya se ha publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Por eso hablábamos de esta convocatoria para bomberos conductores del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Móstoles. Son 6 plazas, las dábamos el lunes, pero todavía no se ha publicado en el BOE, por lo tanto no sabemos cuándo se abre el plazo de inscripción, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos pendientes de la publicación en el BOE, pero efectivamente son 6 plazas de bomberos o bomberas, muy importante, porque es una convocatoria que tiene en cuenta la perspectiva de género a la hora de las pruebas físicas, que es muy importante poder abrir estas plazas a todos los géneros. Y son 6 plazas muy bienvenidas, además, porque desde, salvo el año 2017, que se hicieron 7 plazas de promoción interna, este ayuntamiento lleva desde el año 2009, los 13 años de gobierno del Partido Popular, sin la convocatoria de ni una sola plaza para el Cuerpo de Bomberos de nuestra ciudad. Cuerpo de Bomberos que hace un trabajo magnífico para la ciudadanía, que preserva nuestra seguridad y que necesita también del apoyo de nuevos bomberos o bomberas.
Por lo tanto, son plazas muy necesarias, ¿verdad?
Efectivamente, y como le decía, hemos querido tener en cuenta en las bases, como se está haciendo en otros lados, la perspectiva de género, haciendo una desigualdad una desigual puntuación en las pruebas físicas y en el orden de realización. Y esto, lo que va a permitir es que se hagan unas pruebas físicas mínimas para poder ejercer el trabajo de bombero, que permitan que no solo los hombres, sino que también las mujeres puedan acceder a estas plazas.
¿Qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a una de estas plazas?
En primer lugar, se superarán unas pruebas teóricas, en segundo lugar, unas pruebas de destreza, luego unas pruebas físicas y después unas pruebas de conducción. Las pruebas físicas es una prueba de natación, 60 metros lisos carrera, 300 metros lisos carrera, 2.000 metros lisos carrera, subida a brazo y levantamiento de peso. Y posteriormente por la
¿Son las mismas pruebas que deberían pasar el resto de integrantes del Cuerpo de Bomberos?
Sí, efectivamente. Lo que cambia son los baremos, las puntuaciones que se exigen. Pero insisto en que las puntuaciones que se exigen son las mínimas para poder ejecutar el trabajo de bombero. Con lo cual, evidentemente esto preserva que aquellas personas que superan las pruebas están en condiciones óptimas para ser bomberos o bomberas en nuestra ciudad, dar el servicio, pero no se pone una traba, no se pone una barrera a la hora de que las mujeres también puedan ejercer esta profesión.
Lo que tienen que tener todos los candidatos, ¿verdad?, es el permiso, entre otros requisitos, el permiso de conducir tipo C con el E asociado.
Sí, correcto. Deben tener el permiso de conducir de la clase C con el E asociado porque la plaza es de bombero conductor especialista o de bombera conductora especialista.
Y por lo tanto ya tienen que saber conducir, el camión de bomberos.
Sí, efectivamente. Lo que queremos además es que cuando entren a trabajar, además de la formación que tengan que tener, tener cuanto antes a estos 6 bomberos o estas 6 bomberas que trabajen para que nuestra ciudad y sobre todo nuestros vecinos, que es a lo que nos debemos, estén cada día más seguros y se sientan más seguros. Así que serán muy bienvenidos o bienvenidas.
Alex, explícanos cómo es un poco el día a día de un conductor del Cuerpo de Bomberos.
Como decía, son bomberos conductores, es decir, no solo son conductores, hay otros lugares donde están separados los conductores por un lado y los bomberos por otro. Aquí es un bombero conductor, es decir, es un bombero con todas sus funciones que puede además conducir estos camiones, con lo cual además de la polivalencia, el trabajo del día a día de un bombero en su turno es acudir a todas aquellas llamadas, avisos o necesidades que tenga la ciudad en sus competencias, y cuando están dentro del parque de bomberos están formándose, están entrenando y la verdad es que es un cuerpo muy profesional, es un cuerpo muy preparado y además es un cuerpo de profesionales que día a día se entrenan y día a día trabajan para ser excelentes, que es lo que la ciudadanía necesita de los bomberos, y los bomberos de Móstoles son excelentes.
Eso es decir, que podemos decir a los candidatos que además de conducir ese camión, luego van a ser uno más del equipo.
Efectivamente.
¿Y hay algún requisito en cuanto a estatura como en el cuerpo de policía?
No le puedo decir en este momento porque no me consta.
Además, tengo entendido, ¿no?, que hay ciertas patologías que no nos permitirían participar en este proceso selectivo, por ejemplo, el daltonismo y tampoco la tartamudez acusada.
Sí, en determinados puestos, como puede ser también la Policía Nacional o otro tipo de puestos de fuerzas y cuerpos de seguridad, hay algunas enfermedades o algún tipo de lesiones que impiden evidentemente ejercer la profesión con las máximas garantías de primero la seguridad para el trabajador y segundo el buen servicio para el ciudadano. Con lo pues, cual, pues estas procesiones es verdad que determinadas enfermedades que, bueno, pues pueden impedir que tanto la propia protección y seguridad del bombero como la protección al ciudadano se desarrolle de la mejor manera posible.
Estaremos muy atentos al boletín oficial del Estado. Cuando se publique allí ya conoceremos el plazo de inscripción. Cuando comienza, de momento, Alejandro Martín, concejal de Transición Ecológica y de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles, te agradecemos que hayas atendido la llamada de Madrid Trabaja.
Pues un saludo, feliz verano y ojalá tengamos pronto a nuestros 6 nuevos bomberos o bomberas en nuestra ciudad.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y de Móstoles nos vamos a Fuenlabrada, porque en este caso no es una oposición, pero el ayuntamiento tiene entre manos dos ofertas para desempleados que te pueden interesar si estás en esa situación. Vamos a conocer todos los detalles con Soledad Martín, concejala de Desarrollo Económico y Empleo. Buenas tardes, Soledad.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Muy bien. La primera de ellas, de esas ofertas, son para 44 personas, ¿verdad?, desempleadas que se dedicarán a la limpieza viaria.
Efectivamente, mira, la primera oferta que vamos a poner en marcha es a través de un programa de cualificación profesional. En concreto son 44 puestos de trabajo para 24 operarios y operarias de limpieza viaria y 20 limpiadores y limpiadoras de edificios. Ambos tienen una duración de 9 meses.
¿Qué requisitos hay que cumplir para optar a esta oferta?
Pues mira, dentro de este programa de cualificación lo vamos a realizar dentro de la iniciativa de garantía juvenil, es decir, que los requisitos que lleva este plan es que tienen que ser jóvenes de entre 16 y 29 años, que estén desempleados de larga duración y, por supuesto, que estén inscritos dentro del fichero de garantía juvenil en el SEPE.
¿Y cómo es el proceso de selección?
Pues el proceso de selección se va a realizar a través del SEPE, en concreto en Fuenlabrada, lo tenemos en la Avenida del Vivero, la oficina de empleo, y el ayuntamiento no participa directamente en esta primera selección, sino que lo realizará la oficina de empleo. Pero sí, los candidatos preseleccionados por ellos pasarán por una selección final que se realizará aquí, en el CIFE, en el Centro de Iniciativas de Formación para el Empleo. Y los requisitos son que deben llevar un número de meses en situación de desempleo, tiene que tener un número de personas dependientes y menores de 16 años que integran la unidad familiar, y también se valorará a los candidatos que no perciban ningún tipo de prestación ni subsidio y, por supuesto, que estén inscritos aquí en nuestras oficinas del CIFE.
En cuanto a formación o experiencia previa en un puesto similar, nada, ¿no?
No es necesario para este caso, porque, como hemos dicho, están dentro de los del programa de garantía juvenil y con ello es una iniciativa europea que lo que pretende es facilitar el acceso a los jóvenes al mercado de trabajo.
¿Y en qué plazos estamos jugando? ¿Ya para después del verano?
Pues sí, mira, en concreto esta iniciativa, la contratación se prevé realizar durante el mes de octubre del 2019, con lo cual todos aquellos jóvenes que estén interesados en formar parte del fichero de garantía juvenil, si no están inscritos, deben pasarse, como he dicho anteriormente, por el SEPE, inscribirse y decir que quieren entrar a formar parte de este proceso de selección.
Es para trabajar en Fuenlabrada, pero ¿hay que vivir también en Fuenlabrada?
La cuestión es que debes estar inscrito en el CIFE. Entonces, el CIFE es una agencia de desarrollo local y nuestro principal objetivo es facilitar el acceso al empleo a nuestros vecinos y vecinas.
Ok, entonces estamos hablando de vecinos de Fuenlabrada, ¿verdad? Todos nuestros oyentes que estén en Fuenlabrada viviendo pueden optar a esta oferta si cumplen también el resto de requisitos. En cuanto al tipo de contrato y cuándo van a empezar ya a trabajar, ¿sabemos algo?
Pues mira, la contratación se prevé realizar en el mes de octubre, va a durar 9 meses y dentro de este tipo de programa se les va a van a obtener dos certificados de profesionalidad, uno de limpieza en espacios abiertos, instalaciones industriales, y otro en limpieza de superficies y mobiliario en edificios locales. Estos dos módulos, porque va por módulos la formación, tienen una duración aproximadamente cada uno de unos 130 a 150 uh-huh. horas, y luego el resto del tiempo lo dedicarán a experiencia profesional.
Y hablamos ahora de la otra oferta. Son 32, ¿verdad?, en distintas especialidades, uh-huh. también para desempleados, en este caso mayores de 30 años.
Efectivamente. Paralelamente, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada vamos a desarrollar un segundo programa que permite la contratación durante un periodo de 6 meses de otros 32 desempleados que, efectivamente, como has indicado, tienen que ser mayores de 30 años. Esto es un programa de reactivación profesional y entre los puestos que se incluyen, pues vamos a ofertar 6 puestos técnicos de grado medio, 10 puestos de auxiliar administrativo, 7 de administrativos, 3 de informadores medioambientales, 6 técnicos y 6 conductores de carnet tipo C.
Y aquí tienen que tener una formación sí relacionada a estos puestos, ¿no?
Sí, efectivamente. En este caso, los perfiles requeridos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el caso de los técnicos de grado medio se exige una titulación universitaria en el área social o económico, y en el caso de los conductores con carnet tipo C, pues que tengan todos los permisos en regla, o por ejemplo, en el caso de los administrativos, pues estar en posesión de una titulación FP o un certificado de profesionalidad en el área.
¿Y para inscribirse en esta oferta también es a través del centro del SEPE o...?
Efectivamente, para inscribirse tienes que estar inscrito en la oficina de empleo como demandante de larga duración. Tienes que ser mayor de 30 años, ya que es un programa de reactivación profesional, tener la titulación requerida, y para realizar la inscripción tienen que dirigirse a la oficina de empleo, al SEPE, que está en la avenida del Vivero, exactamente igual que el otro.
Perfecto, pues nos quedamos con esa recomendación para todos los interesados. Pueden acercarse hasta allí, en Fuenlabrada. Hablamos en total casi de 76 plazas para desempleados. Soledad Martín, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer como siempre. Un saludo.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Lo decía al comienzo del programa, se nos ha pasado este mes de julio muy rápido, en especial a Sofía López y a mí, porque hemos estado unos días de vacaciones. Con más tensión han vivido este mes de julio, finales también los últimos días del mes de junio, todos aquellos opositores que optaban a una de las plazas que se ofertaban para maestros aquí en la Comunidad de Madrid. Eran en torno a 3.500 plazas, 21.000 personas se presentaron en ese primer examen del 22 de junio. Y nada, unas horas antes de ese primer examen hablábamos nosotros aquí en Madrid Trabaja con Sandra, que era una joven madrileña que se presentaba por pedagogía terapéutica. Vamos a rescatar un pequeño resumen de esa entrevista.
Nos comentaban desde el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, se van a presentar 190.000 personas a esta cita en la que va a participar Sandra. Sandra, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Has echado las cuentas del ratio que tienes de éxito?
Sí, son 400 plazas en Madrid para unos 2.000 opositores.
Bueno, ¿y cómo están ahora los nervios? Que decía Javi que tranquilidad, pero yo creo que eso es imposible, ¿no?
Sí, la verdad que sí, un poco difícil. Nervios y cansancio. Pero bueno, a ver si pasa ya y ya después sí, tranquilidad.
Ya sabes que dicen que es complicado la primera vez acertar y conseguir el puesto. Lo digo para que te quites un poquito de presión.
Sí, no pasa nada. Bueno, por mí personalmente, con entrar en la bolsa y poder ir trabajando, cogiendo experiencia, por el momento es suficiente. Ya más adelante pues ya se verá lo de la plaza.
Bueno, pues ya podemos ver si se ha dado lo de la plaza o no, porque ya ha terminado el proceso, todas las pruebas y ya se conocen también las notas. Unas 6.200 personas finalmente han aprobado. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú estás entre esos 6.200 que han aprobado?
Sí, sí, por suerte sí.
O sea que, vamos, te tenemos que felicitar, que no era nada sencillo.
Gracias, sí, gracias.
¿Cómo estás? Bueno, aunque tengo que decir, bueno, voy a hacerme un pequeño spoiler. He hablado antes con Sandra, ya sabía que ella había aprobado, pero la alegría no es completa, ¿verdad? Nos gustaría decir que tienes la plaza ya en la mano, pero te has quedado muy cerquita, ¿verdad?
Sí, se adjudicaron unas 400 y pico plazas y me quedé en el puesto 520 o así, así que he estado cerquita.
Muy cerquita en esa especialidad de pedagogía terapéutica, pero bueno, el objetivo podemos decir que está cumplido porque hemos rescatado ese momento de la entrevista, ¿verdad?, del 21 de junio a unas horas de hacer ese primer examen y decías que tú firmabas aprobar.
Sí, ya sí ha sido, exactamente. Ya soy interina, por decirlo así, y estoy en las listas y esperando a que me llamen para alguna vacante.
¿Y qué sensaciones te deja este primer intento de las oposiciones?
Pues la verdad, un poco duro. Creo que es un proceso subjetivo que depende un poco a lo mejor de quién te corrija, cómo te corrijan y bueno, en general puedes haber estudiado mucho y suspender o hay gente que ha estudiado regulín y ha aprobado raspado. Así que es un poco como que no sabes exactamente, aunque tengas una sensación buena, puedes haber salido con un 5 o incluso haber suspendido, así que es un poco relativo, un poco subjetivo.
Ese primer examen, ¿verdad?, que decías que bueno, que cuando hablábamos también contigo unos días después, que no te había resultado demasiado difícil, ¿no?
Exacto.
El primer examen, por lo tanto, lo superaste bien y eso te dio opción a la segunda fase, porque ahí no estabais todos los opositores, ¿verdad? Ahí hay una primera criba, solo los que aprueban pueden presentar ya la unidad didáctica, que esto fue hace tan solo unas semanas, ¿no?
Sí, exactamente. Una vez pasada la primera fase, solo los aprobados pueden optar a la segunda, que es la exposición de la programación y la unidad didáctica, que dura más o menos unos 50 minutos. Y bueno, de la primera fase, por ejemplo, en mi tribunal estábamos 60 opositores y pasamos 24 a la segunda fase, o sea que un poco...
Sí,
complicado.
Que hay una criba importante
sí. Ahí.
¿Cómo fue esa segunda prueba? También tenías muchos nervios porque ahí ya no es plasmar lo que has estudiado como en la primera fase, sino que tienes también que presentar ante el tribunal esa programación, ¿verdad?
Sí, exacto. A lo largo del año, por lo menos en mi caso, estuve trabajando en la programación, que es sobre, en mi caso, en pedagogía terapéutica, sobre un alumno, cómo se le ayudaría en el aula. Se hace primero una exposición de 30 minutos sobre lo que es la teoría de la programación, pues la legislación educativa, quién es el niño, qué es lo que le pasa, y luego 20 minutos aparte, que en las que tenemos 15 unidades didácticas, se hace un sorteo, salen 3 unidades didácticas y tú escoges una. Y durante esos 20 minutos expones tu unidad. Y en total pues son 50 minutos y al final tienen 10 minutos en los que el tribunal, que suelen ser 5 personas, te van haciendo preguntas sobre lo que has expuesto o sobre lo que no y tienen dudas.
Superaste también esa segunda fase, por eso estás entre los aprobados, ¿verdad? Aunque no has obtenido plaza, por lo tanto, a esperar que te llamen a ver a lo largo del curso, a ver si hay suerte, ¿no?, para cubrir una vacante.
Sí, exactamente. Ahora lo que han hecho es que hay una primera lista con la adjudicación de plazas como de funcionarios y los que no hemos obtenido la plaza pasamos a una segunda lista, que es una lista de interinos, y la baremación es distinta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, al no tener experiencia, aunque tenía el examen aprobado, pues me ha pasado por encima gente que a lo mejor estaba suspensa, pero sí había trabajado antes.
Bajas, por lo tanto, en la lista un poco.
Sí, pues estar a lo mejor, si me hubiera mantenido la primera nota, a lo mejor hubiera quedado la 100 o un poco menos, he bajado al 791. Entonces sí baja bastante el no tener experiencia.
Por eso hay que cruzar los dedos para que te llamen, para que vayas acumulando, ¿verdad?, experiencia en la educación pública para futuras oposiciones.
Exactamente. Eso es lo importante. Estos 2 años que quedan, que llamen y trabajar.
Porque aunque has aprobado, tienes en mente presentarte más adelante para obtener ya esa plaza definitiva, ¿verdad?
Sí. Esto ya, yo creo que una vez que se empieza y si de verdad lo quieres y puedes, pues ya es uno parar cada 2 años a presentarse el examen.
Sandra, pues te damos de nuevo la enhorabuena porque no era nada sencillo, lo decíamos además que en el primer intento no suele haber suerte ni siquiera para aprobar. Tú has aprobado, aunque no tienes la plaza, seguro que en próximas convocatorias lo vas a conseguir. Así que enhorabuena y mucha fuerza para los próximos exámenes que seguro que vas a realizar con mucho éxito muy pronto.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deportes, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que
Muchas
estamos
gracias.
Aquí presentes en este escaparate.
Gracias.
¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John le Carré una frase del topo: es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Madrid trabaja en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja y es momento de acercarte a esos cursos de formación que te pueden interesar. Comenzamos con uno de servicios auxiliares de estética.
Cuenta con varios módulos dedicados a distintas áreas de la estética como diseño de uñas, decoloración de vello o maquillaje de día. Se impartirán durante 240 horas en la Escuela Superior de Imagen Profesional de Móstoles a partir del 2 de septiembre. Tendrás prioridad para acceder a él si eres desempleado y estás inscrito en la red de oficinas de empleo de la comunidad.
También hay un certificado de profesionalidad de dinamización y desarrollo de actividades culturales.
Sí, de 480 horas de duración, incluyendo un módulo de prácticas. Las clases van a comenzar en el mes de septiembre en turno de tarde y en ellas vas a poder aprender nociones de marketing y animación cultural, formándote para trabajar como técnico de servicios culturales.
También un curso de servicios socioculturales.
Es un curso que enseña a organizar y desarrollar intervenciones de promoción socioeducativa dirigidas a personas con discapacidad. Comenzará el próximo 3 de septiembre y podrán acceder a él 15 alumnos prioritariamente desempleados.
Y otro de mantenimiento de electrodomésticos.
Sí, este cuenta con 500 horas de duración en las que los asistentes se formarán en el mantenimiento de electrodomésticos de gama blanca e industrial. Las sesiones tendrán lugar en horario de mañana en el Centro de Formación de Leganés a partir del mes de septiembre y ya puedes inscribirte.
Pues tienes todos los detalles de estos cursos de formación, también de las ofertas que dábamos al comienzo del programa en la web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ahí están todos los detalles de las ofertas y de los cursos de este 31 de julio de 2019.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Y no en una nota de voz, pero sí a través del teléfono, lo vamos a coger ese dispositivo que ya sabéis, si estáis de vacaciones tenéis que dejar un poco apartado para desconectar. Dábamos ayer unos truquitos para hablar con María Díaz, nuestra autónoma superviviente. María, tú las vacaciones poco creo, ¿no?
Yo muy pocas. Bueno, hace 13 años que no cojo vacaciones. Este año me voy a coger 10 días, pero también te lo digo que lo del teléfono yo sé que no lo puedo apagar.
No, imposible, ¿no?
Pero sí que recomiendo a la gente que lo haga. Lo que pasa es que no es una adicción, yo sé apagarlo, sé tener un horario con el teléfono, o sea, sé entender que a la hora de comer no se coge, muchas cosas, pero sí que lo de las vacaciones y el autónomo, ya dije el otro día que lo de la misma frase era complicado que fuera, ¿eh?
Pero no sabes cuánto me alegro de que cojas 10 días de vacaciones, que 13 años son muchos años.
Son muchos años, y además es verdad que a veces, aunque parezca que son vacaciones, hasta son productivísimos para un autónomo, porque te permiten coger cierta distancia con el negocio y te dan muchos puntos de vista muy interesantes, ¿eh? Y te refrescan la cabeza.
Pero vuelves bueno, con otra visión.
Sí, claro, entonces, o sea, ni siquiera, son hasta como una inversión. Pero son meses complicados, así que por lo menos para el oficio en la parte en la que yo llevo. Así que vamos a hacer que trabajamos unas horitas nada más y nos vamos a autoengañar a nosotros mismos.
Que nos ibas a contar hoy, ya. Que te felicitado, bueno, porque pensaba echarte la bronca, fíjate, porque como okay. En Semana Santa me dijiste que tú lo de las vacaciones ya las tenías olvidadas, que no te las cogías, ya te iba a echar la bronca por no cogerte vacaciones.
Bueno, pero, a ver, tampoco me la puedes echar, ¿eh? O sea, razón tendrías.
Bueno,
así
sí.
Que nada.
Cuéntanos, oye, cuéntanos,
hay
María.
Hay que los autónomos somos como las embarazadas, como las personas que se rompen unas piernas. Que, o sea, cuando una, yo no me quedo nunca embarazada, ¿eh? Ya doy el parte desde ahora. Pero me cuentan las personas que se quedan embarazadas que desde que se quedan embarazadas solo ven embarazadas por la vida, o cuando te rompes una pierna solo ves gente con la pierna escayolada. Bueno, cierto. Yo solo veo autónomos, desde año solo veo cosas de autónomos por todos los lados. Ayer leí una noticia que me pareció esta broma, pero luego me di cuenta de que no. Yo ya me he quejado aquí muchas veces de que Hacienda nos tiene perseguidos. Ayer leí una noticia que decía que Hacienda sospecha que los autónomos les escondemos dinero. Y a mí me dio mucha risa.
Que hay mucho mileurista, dicen, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, yo es que creo que el autónomo normalmente no tiene dinero. Cuando tiene dinero, deja de ser autónomo para pasar a ser una sociedad normalmente limitada, pero crece y como tal se sujeta a otras opciones que Hacienda les da para intentar tributar lo justo o de una manera más accesible. Por eso no creo que el autónomo esconda dinero. Creo que el autónomo es un señor que bastante pone de sí, porque si fuera rico, pues posiblemente no sería autónomo, y si es autónomo no ser rico. Entonces yo no creo que tienen que sospechar de los autónomos. Creo que en esta sociedad hay gente que sí que creo que puede esconder el dinero, y no creo que somos precisamente los autónomos. Sospecho de mucha más otra gente, de la gente que se agarra una SICAP, de otro tipo de personas, pero no de un autónomo. Los autónomos somos transparentes. A mí me obligan a pasar una factura, yo declaro un IVA y no creo ni se me ocurre ni decirle a nadie que me paguen negro, ni proponerlo, ni que me lo propongan. No se me ocurre, que entiendo que las cosas deben ir por ahí. Lo demás, claro que los autónomos somos básicamente mileuristas, o no siempre, pero no somos ricos. Yo, el día que pueda, pasaré a ser una sociedad limitada, o algo parecido, y dejaré de ser autónoma, pero ese será el día que haya dinero.
Claro, eso significaría que te va realmente bien, muy, muy bien. Claro.
Que la empresa ha crecido. Entonces,
eso es.
Creo que el autónomo no puede ser el enemigo que encuentre Hacienda. Creo que si quieren conseguir dinero, hay muchos por ahí que seguro que lo pueden tener.
Cuando tengas esa sociedad, seguro que no te coges 10 días de vacaciones, te coges el mes entero.
Bueno, lo veré, porque más a mí me encantaría poder tener empleados, pero claro, también a veces el autónomo hace un trabajo muy artesanal, y entonces es también lo que se valora. Es muy complicado. Yo creo que el autónomo está deseando dejar de ser autónomo. Sí tener iniciativa, control de su negocio, de su tiempo, de sus instrumentos, pero no tener, estar agarrado además a ser exactamente tan examinados como somos, ¿eh? O sea, yo me siento absolutamente perseguida por Hacienda. A mí cuando alguien me dice, oye, ¿te importa que demos tu teléfono? Digo, bueno, a mí me importaría si tuviera un problema con, no sé, si Hacienda, si me tuviera que esconder de Hacienda, pero es que a mi Hacienda ya me tiene fichada. Entonces, no, me pareció una broma, ¿eh? Me dieron ganas de llamar a Hacienda y decir, oiga, si quieres se lo explico yo, ¿eh? Es imposible con autónomo.
Te llevo todos mis papeles, que además ya los tienen, o sea,
pero
que no...
Y los de cualquiera. El Eso autónomo es. Cuando crece deja de ser autónomo y pasa a ser otro tipo de sociedad o de empresa. Que se les meta en la cabeza. Y que todos estamos deseando poder hacerlo.
Pues sí. María, de momento sigues siendo nuestra autónoma superviviente, y aunque te coges vacaciones, creo que te vamos a escuchar durante todo el mes,
bueno,
aquí en Madrid Trabaja.
Bueno, en vez de vacaciones, opciones. Solo ir a mitad.
Bueno, desconecta lo que puedas, eso sí.
Venga,
María.
Lo haremos. Yo te hago caso, ¿eh?
Un abrazo muy grande. Gracias.
Hasta luego.
Chao. qué me gusta a mí escuchar esta sintonía, pese a que le cambia la cara a Lourdes a través del cristal.
Normal.
No le gusta nada, pero es que tenemos unos minutos para dedicar a nuestro reportaje. En este caso, es una labor que asume Sofía López. Y hoy, ¿de qué nos vas a hablar, Sofía?
Primero decirte que esta sintonía yo le doy como mucho un mes de duración ya, de un mes de vida, y te vengo a hablar de tipos...
Iba a decir por encima de mi cadáver, pero espero que no.
Y te vengo a hablar, pues eso, de tipos de currículums, de todos los diferentes tipos de currículums. Imagino que tú tienes un currículum también.
Sí, sí.
Pues, ¿sabes?
El mío es básico, debo decirlo.
El clásico.
Con una fotito a la izquierda.
¿En color?
En color, sí.
En color. Bueno, eso está bien. Que además ahora que estás morenito, mucho mejor.
Me tengo que actualizar la foto, eso sí. Es.
Pues ¿sabes quién se hizo? Te traigo datos así bastante interesantes. ¿Sabes quién hizo el primer currículum? El primer currículum, al menos que nos consta. ¿Quién fue?
Javi Peña.
No. ¿Cuántos años le estás echando? Espero que no esté escuchando esto.
Yo creo que es de la década de no. Javi Peña, ¿no?
Fue Leonardo da Vinci en torno a 1482, pues que al parecer se enteró de que un duque de Milán, que era Ludovico Sforza, estaba buscando ingenieros, pues cosas de duques que buscan ingenieros para hacer sus
currículums,
cosas. Y entonces Leonardo da Vinci pues le envió una carta contándole pues los aparatos, las máquinas que hacía él, para qué podían ser usadas, y pues finalmente lo contrató. Claro que los currículums que tenemos ahora no tienen absolutamente nada que ver con esa carta que le envió Leonardo da Vinci a este duque. Ahora hay un montón de currículums y pues al final casi que el que más está en desuso es el tuyo, el clásico. Nos lo cuenta Ángeles Tineo, técnica de orientación laboral y formación de la Universidad Carlos III.
Sí, nosotros la recomendación que solemos dar siempre a la gente es que intente evitar esos currículums que son solamente en blanco y negro, una letra tipo New Roman, que está como muy, muy utilizada ya, sobre todo por esto, porque a veces pues no resultan como muy, muy llamativos, son un poquito aburridos. Y sobre todo porque un currículum también puede reflejar cuánto tiempo, cuánto interés y cuánto esfuerzo tú has dedicado a hacerlo. Y eso al final aporta una información positiva del candidato.
Pues sí, para hacerlo más llamativo visualmente, por ejemplo, lo que podemos hacer es en el apartado de habilidades mencionar los programas que manejamos a través, en lugar de texto, de los logos de esos programas. Eso está bastante bien, pero sí que deben ser reconocibles.
Sobre todo si son logos que son fácilmente identificables, pues perfecto. Si ponemos un logo de algún programa o algún otro contenido que no sea tan fácilmente reconocible, pues al final no estamos importando realmente información. Igualmente hay personas que lo que están haciendo es, por ejemplo, estudiado en tales centros, pues pongo el logotipo de la universidad o de la escuela de negocio en la que he estudiado. O he estado trabajando en X empresas, pues pongo también un poco el logotipo de las empresas, porque son más fácilmente reconocibles y alegran un poco el currículum de forma que no sea todo únicamente texto.
Me gusta esa idea. ¿Ese currículum cómo se llama?
Ese se llama estándar. No,
el infográfico.
El infográfico es otro. El infográfico es el que apenas tiene texto y lo que se usan son todo gráficos, globos y logos. Ahí sí que apenas hay texto.
Al
claro,
extremo,
al
¿no?
extremo, eso
vale,
es.
Vale, perfecto.
Y bueno, se está utilizando la verdad en todos los sectores, pero sí que pues parece más recomendable en casos de perfiles como diseñadores gráficos o del estilo, porque así también ven un poco ya tu trabajo directamente. Si no eres de este sector y te animas a usarlo, pues te vamos a dar un consejo. Debe ser muy claro.
Igualmente hay muchas veces que la gente pues incluye gráficos o barras en las que la información no queda suficientemente clara. Muchas veces yo creo que es preferible sacrificar un poco esa parte más visual para que quien vea el currículum, que siempre hemos de tener en cuenta que el currículum se valora en segundos, dar un vistazo en principio rápido para buscar información clave, entonces tiene que ser capaz de identificar claramente la información que necesita.
Hay que ser muy claro para utilizar este currículum. Supongo que no es el más utilizado.
No es el más utilizado. Si no eres tan atrevido, pues mira, puedes utilizar el funcional o el cronológico inverso. ¿Cómo nos vamos a decantar por uno de los dos? Pues dependiendo de nuestro perfil profesional o de nuestra experiencia.
El funcional se suele utilizar sobre todo en personas que tienen formación y experiencia en distintas áreas, de modo que quien lo vaya a leer ya tiene toda la información organizada y estructurada de una manera más fácil de seguir. Pero hay veces que si redactamos la información de tipo cronológico, podemos ir dando saltos. O sea, si puedes ver la trayectoria que ha seguido esa persona en el tiempo, pero a lo mejor te encuentras que ha estado en un sector y a continuación ha estado en otro y anteriormente ha estado en otro. Y entonces la información se puede perder un poco. Es más fácil a veces si se estructura por áreas.
Y recuerdas que en la oferta que dábamos para trabajar en Irlanda, creo recordar que pedían el modelo Europass. ¿Ese cuál es?
Pues el Europass es, por ejemplo, si quieres salir de España y irte a la Unión Europea, te puedes rellenar el currículum europeo, que es como el estándar que se utiliza en todos los países de la Unión.
En Europa hay un modelo que es el Europass, que es el modelo de currículum europeo, que además hay una plantilla que tiene incluso las especificaciones sobre cómo cumplimentarlo. Está un poco como pautado ya qué tipo de información con objetivo de, bueno, de unificarla. Sí que es verdad que aquí en España hay empresas a las que, como no les suele gustar mucho este tipo de modelo, pero bueno, sí que existe y que si alguien está buscando trabajo a nivel europeo puede utilizarlo.
Bueno, pues estos son los distintos modelos que más se están utilizando. Decíamos el funcional y el cronológico inverso son los más utilizados. El Europass, si buscamos trabajo en Europa. Gracias, Sofía, aunque te voy a pedir que te quedes durante estos dos minutos que quedan de programa para leer redes sociales y canales de participación que tenemos. Vamos con Twitter, vamos con Facebook, Twitter.
Venga, en Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook somos MadridTrabajaASecas. Nuestro correo electrónico, si quieres enviarnos ofertas de empleo o hacer cualquier otra consulta, nos puedes escribir en madridtrabaja@ondamadrid.es y también puedes enviar estas consultas a nuestro WhatsApp
628-091-117. Ahora dilo tú sola.
628-091-117.
Ahí te escuchamos. Todo lo que quieras comentarnos acerca del programa lo vamos recibiendo también de cara al mes de septiembre, cuando estaremos con esas dudas del SEPE, dudas también para nuestra abogada María José López, y cualquier comentario. Y si quieres felicitarnos un cumpleaños, que el mío viene pronto, pues también es bienvenido. Nosotros nos vamos ya, volvemos a las 8:30 con lo mejor de esta temporada de Madrid Trabaja, pero antes, nada, en unos segundos llegan las noticias y después Madrid Directo con Pilar Vicente a la cabeza. ¡Chao!